todos los miércoles a esta hora, más o menos, charlamos con Serrana y Andrea de Uniradio en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Van, compañeros.
Buenos días, compañeros.
Buenos días, casi me confundo el nombre, pero lo dije bien.
Bien, van tantos miércoles hablando y se confunden
el
nombre.
Estoy malísimo, les pido mil disculpas.
¿Todo bien por ahí?
Igual. Estoy pidiendo disculpas por algo que no hice.
¿Está bien? ¿Están las dudas?
¿Cómo andan?
Bien, todo bien. Acá en la universidad con nuevo rector, que fue electo la semana pasada, ayer asumió. Y ganó el más votado. Ganó, se aplicó la democracia. Estuvo discutido el tema de la elección elector, sobre todo por la Federación de Estudiantes Universitarios, que por primera vez en su historia votó dividida. Realizó un plebiscito para saber en todos los servicios universitarios, en todas las facultades, cuál de los dos candidatos querían los estudiantes. Hubo algunos centros que no estuvieron de acuerdo con esa medida de hacer un plebiscito, entonces dijeron que no iban a acatar lo que saliera de ese plebiscito. En ese plebiscito de estudiantes ganó el otro candidato, Álvaro Rico, que pertenece, es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero a la hora de votar en la Asamblea General del Claustro, esos servicios que no acompañaron el plebiscito votaron a Markarián, y bueno, Markarián sumó votos entonces de parte de la FEU, de casi todos o parte del ala docente y también de egresados, y superó entonces en los votos a Álvaro Rico, y ayer asumió en un acto en el Paraninfo de nuestra universidad, ante el CDC, como nuevo rector oficialmente, en un acto donde estuvieron también, es destacable, el presidente José Mujica, que arribó de sorpresa, no se lo esperaba, estuvo allí, estuvo sentado al lado de Markarián, hizo algunas breves palabras, dijo que se precisaba más universidad en nuestro país, agradeció al rector saliente, Rodrigo Rosena, y también estuvieron otros ministros, ministro de Industria, ministro de Desarrollo Social, subsecretario de Salud Pública, diversas autoridades nacionales que presenciaron el primer discurso entonces de Roberto Markarián, matemático de Facultad de Ingeniería, que es ahora el nuevo rector de nuestra universidad.
Bien, porque justamente...
¿Cuántas universidades hay en el país vecino?
Públicas, está la Universidad de la República, centenaria ya, prácticamente. Y después, el año pasado, se creó la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, el año pasado, por lo cual es muy incipiente, y que su idea es que se desarrolle en el interior del país, pero tiene su sede, se está construyendo aún, aunque ya empezó a dictar algunos cursos, pero tiene una...
tecnológica, digamos.
Sí, y por ahora tiene una actuación muy marginal, porque fíjense que recién el año pasado empezó a funcionar.
Claro.
Digamos que es la universidad pública, es la Universidad de la República, que tiene desarrolla sus tareas en Montevideo, también ha desarrollado y puesto de énfasis en el interior del país, en el litoral, en Salto, en el este, en Rocha, y después están las universidades privadas, hay digamos que dos grandes y una ahí también que bastante conocida, pero en lo que es, por ejemplo, investigación, digamos que prácticamente la mayoría absoluta de la investigación que se realiza en nuestro país la hace la Universidad de la República. Las universidades privadas tienen allí una participación bastante marginal, además de lo que es la función de extensión universitaria, que no la hacen las universidades privadas, y sí la hace la Universidad de la República, y la UTEC tampoco la va a hacer porque no está dentro de sus planes.
Bien.
Así que es de importancia, digamos, el rol de la universidad.
Sí, justamente les contamos un poco quién es Roberto Markarián, que lo vamos a tener durante hasta el 2018. Es doctor en matemática e ingeniero también, y profesor titular de matemática grado 5. Dicen que, bueno, la materia que él da, que es cálculo 1, para... es de las más difíciles que existen en la universidad. Todo el mundo reprueba porque es un profesor muy exigente.
Él mismo dice que es una de las materias más difíciles de toda la Universidad de la República.
O sea que están los estudiantes contentos con que sea rector, porque no la va a seguir
tomando. No sabemos si seguramente no podrá tener tiempo para las dos tareas. Es una buena pregunta, una buena información para los estudiantes de ingeniería, saber si van a tener a Markarián. Igualmente, más allá del profesor, la materia ya...
La materia es muy difícil, pero bueno, dicen quienes lo tienen como docente que es muy exigente. Y de alguna manera, Serrano les comentaba del plebiscito de la FEU, que es la Federación de Estudiantes, fue una disputa un poco reñida comparativamente con otras elecciones de rector de años anteriores. Porque es, hace muchos años, bueno, la primera vez en su historia que el plebiscito, hace muchos años que no hacía un plebiscito a la FEU.
Es la primera vez que hace y la primera vez que la FEU vota dividida,
dividida
a un candidato.
Un 87% obtuvo Álvaro Rico, que es el decano de Humanidades, uno de los, bueno, uno de los candidatos a rector, y un 10% Roberto Markarián. Pero bueno, no todos los servicios acataron este plebiscito, por eso el día 27 de agosto, que fue el día que se... eligió al rector, bueno, el paraninfo de nuestra universidad en la Asamblea General del Claustro fue un momento, un acto bastante complicado. Bueno,
hubo abucheos.
Hubo bastantes abucheos. Los delegados de la FEU llevaron las urnas al paraninfo para decir que no se había acatado el plebiscito y acusaron a sus compañeros que votaron por Markarián de que no...
No
respetaron. No respetaron el mandato estudiantil. Y bueno, la Federación de Estudiantes Universitarios es un gremio muy importante, muy fuerte. Y que bueno, ha perdido mucho. O sea, era en su historia, como es cualquier federación de estudiantes en todas partes. Bueno, en este caso ahora ha perdido mucha, no sé si credibilidad, pero bueno, ha perdido fortaleza la unidad. Y Roberto Markarián, en esta carrera por el electorado, se lo había catalogado como el candidato opositor, de alguna manera. Álvaro Rico era la continuidad de Rodrigo Arocena, que es el actual rector, que fue reelecto 2 veces. 8 años terminado su mandato. Pero bueno, ahora se dice que va a haber como un cambio en algunas líneas de la Universidad de la República. Veremos y les contaremos más adelante qué pasará. Pero bueno, tenemos nuevo rector que asumió en el día de ayer.
Sí, y que asumió, y una de las primeras cosas que dijo es que había que curar todas esas heridas, esa competencia.
También.
Y bueno, apostar a la unidad y la hacer unidad, algunos cambios.
Sí, si no,
por supuesto.
No más, claro.
Sí,
claro.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, y eso en la universidad, y más allá de esto, en el que anda pasando en el Uruguay.
Bueno, estamos tomando un poquito más de color en la campaña electoral. Bueno, hay algunas encuestas que siguen diciendo que Tabaré Vázquez va primero, que en un escenario de balotaje ganaría. Bueno, por mucho o por poco, pero parece ser que es favorito. Si no pasa nada, Tabaré Vázquez sería el próximo presidente. También Tabaré Vázquez, bueno, va poniendo un poquito más de... va pisando el acelerador con la, sí, con la campaña. El fin de semana estuvo en un programa de televisión de uno de los principales canales privados de televisión abierta. Un canal que es... un programa que es como, si fuera, para que se den una idea, un programa, yo diría, de entretenimiento, donde es como que están haciendo una picada, están haciendo un asado, como una reunión de amigos, donde hay murga, hay candome, músicos que visitan, alguna entrevista, humores.
Sí. Es un asado que lo hacen dentro de un programa de televisión,
y allí
porque
estuvo,
es demasiado distendido.
Sí, y allí estuvo Tabaré Vázquez, que, bueno, en digamos una estrategia un poco más de cercanía con la gente, un poco más distendido, estuvo tocando el redoblante, así,
sí,
bueno, haciendo uso de sus dotes murgueras.
Estuvo tocando el
candome.
No, estuvo tocando murga.
Murga, ¿toca bien o...?
Tocó ahí, toca, no, sí, desentonó con el resto de los murguistas que estaban ahí en el programa de televisión. Y también...
¿No es muy lineal que vaya y toque murga?
¿Mm?
Digo, el Uruguay, el tipo que va a ser presidente de Uruguay va a tocar murga. Podría tocar otras cosas, como para no ser tan obvio.
Sí, pero no todos tocan murga, no cualquiera toca el redoblante.
No, y justamente, digo, si va a ser presidente de Uruguay, no sabe tocar el tambor o no sabe tocar murga, es como...
No puede ser.
Justamente es la forma de hacer campaña. Una campaña un poco criticada por algunos lados, porque no quiere debatir, pero va a un programa de entretenimiento, ¿viste?
Claro.
Bueno, los medios también ya se expresaron al respecto.
Pero sí, bueno. Y también otra cosa que más allá de la parte distendida, bueno, hizo algunas propuestas en lo que tiene que ver con los temas productivos y de innovación. Bueno, hizo mucho énfasis en potenciar el rol de las empresas públicas. Esto lo hizo hace algunos días, lo transmitió en vivo por internet, este acto, donde participaron incluso algún empresario argentino a través de teleconferencia, como que hizo el preámbulo el empresario sojero argentino Gustavo Urobocopatel. Estuvo participando junto con otros empresarios.
Bueno, es el hombre de la soja, ¿no?
El hombre, claro.
Pulso hermosa.
Para que ustedes vean cómo fue el desarrollo, ¿no? También estuvo en ese panel participando en la previa una científica, también un ingeniero, y después Tabaré Vázquez desarrolló su propuesta, ¿no?
Uh-huh.
Su participación. Bueno, allí lanzó algunas de sus propuestas de gobierno en lo que tiene que ver con los temas de innovación y tecnología. Dijo que va a potenciar el rol de las empresas públicas, que va a facilitar el financiamiento de nuevas empresas, extender el sistema nacional de compras públicas. Bien, otros puntos que tienen que ver con, por ejemplo, muy importante, triplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, entre otros puntos. Pero estos puntos no fueron, sin embargo, los más destacados por los medios de comunicación, que se quedaron en realidad con algunas propuestas un poco más concretas, como llevar el internet al 100% de los hogares en el próximo periodo, darle una tarjeta magnética o algo por el estilo a los estudiantes para que marquen su asistencia, alguna cosa más puntual, que fue en realidad lo que todos los medios reprodujeron, prácticamente lo mismo. Tabaré también, según los medios, prometió que hacia 2020 todos los trámites públicos serán digitales. Muy tecnológico las propuestas de Tabaré, por lo menos los que la prensa destacó, que me llamó la atención que todos los medios destacaron las mismas propuestas. Ajá. A pesar de que incluso en la página del Frente Amplio está la propia PPT que usó Tabaré Vázquez para hacer su presentación. También prometió la historia clínica digital y universal, que ya se está trabajando en eso, y la famosa tarjeta inteligente para estudiantes de secundaria, donde podrán marcar asistencia con esa tarjeta, disponer de una boletera para el transporte en ómnibus y entradas para espectáculos deportivos también, entre otros beneficios que propuso Tabaré Vázquez. Y también Vázquez, entre otras cosas, también se reunió con la Federación Rural de nuestro país y prometió, por otra parte, reinstalar el impuesto a primaria, que es un impuesto a los inmuebles urbanos y rurales, que en realidad, ahora les explicamos, su destino es la enseñanza primaria, ¿no?
Sí.
Específicamente. Los inmuebles urbanos, no todos, algunos según la categorización, pagan este impuesto. Incluso hasta los propios maestros que tienen algún inmueble pagan este impuesto a primaria.
Sí.
Y en el año, cuando fue la crisis, allí por mediados del año 2000, 2002, por allí, se exoneró a los predios rurales de este impuesto como una forma, de manera provisoria, como una forma de incentivar la producción agrícola y demás. Pero lo que fue provisorio se extendió hasta nuestros días, y la propuesta de Tabaré, incluso está en el programa de gobierno del Frente Amplio, es volver a poner el impuesto a primaria para los predios rurales. Y Tabaré aclaró que para solo los que tienen más de 200 hectáreas, para los pequeños productores, no, según lo que estuvo explicando entre los empresarios rurales.
Bien, y hablábamos de Tabaré y esa aparición, ese giro en la campaña que hizo apareciendo en este programa, y también quien tiene más minutos, eso lo comentábamos el miércoles pasado, que quien está teniendo más minutos en aparición en televisión es La Calle Pou, que es el candidato del Partido Nacional. Bueno, esta semana, en estos días, fue muy criticado porque anunció que si es presidente va a derogar la ley de responsabilidad penal empresarial que fue aprobada el año pasado y que justamente impone penas de prisión para empresarios que incumplan las normativas de seguridad laboral. Y justamente fue una norma que muy impulsada por el PIT-CNT, por los distintos gremios de trabajadores. Y primero salió a decir en una nota, porque aparte fue a la salida de que iba a derogarla.
Fue en una reunión con empresarios en Portal Este.
En una reunión con empresarios en Portal Este,
digamos, para ver si ya se define como el candidato de que van a apoyar los empresarios, seguramente.
Les tiró ahí una guiñada, les dijo que iba a derogar esta ley. Y además también en esos días, no sé, me acuerdo si antes o después, dijo que va a derogar o que está en contra de la ley de 8 horas del trabajador rural. Claro. En el ámbito rural, que también se conquistó el año pasado, ¿no? Por parte del gremio de la construcción, que es el que tiene más problemas con los accidentes laborales, número de muertos y demás, se hizo, incluso se respondió, se hizo un spot de televisión y uno de radio, tomando posición en relación a los beneficios que ha traído la ley de responsabilidad penal del empleador, en la baja de los muertos en accidentes laborales, y también diciendo que hasta el momento ningún empresario ha ido preso por por esta ley. Y por otra parte, el Sindicato de Trabajadores Rurales también ya sacó un comunicado, criticando la postura de la calle Pou, que bueno, parece ser que no tuvo mucho acierto con plantear estas dos propuestas, por lo menos en estos sectores de la población.
Sí.
¿No?
Y después, bueno, salió a desmentirlo, por supuesto, luego de los comunicados.
Sí. Sí, se echó para atrás un poco. Y otra novedad, y ya cerramos con esto, hay paro general parcial de 9 a 13 horas el próximo 18 de septiembre aquí en nuestro país. En este caso lo ha acordado así el PITCNT, la Central Única de Trabajadores de nuestro país, que es un paro en realidad para, digamos, presentar lo que desearía la Central de Trabajadores del próximo gobierno. Algunos lo han interpretado como un paro contra la calle Pou o contra Bordaberry y a favor del Frente Amplio, pero la idea del PITCNT es, bueno, hacer esta jornada para manifestar algunos de los puntos que pretende el próximo gobierno la central sindical. Bueno, parte de las novedades por acá ha estado un poquito más entretenida, más picada la campaña electoral esta semana.
Ha habido movimiento en esta semana. Sí. Bueno, nosotros acá tenemos el clásico de La Plata, que se juega en un rato por la Copa Sudamericana, el primero de ida. A las 2 de la tarde, un horario muy cómodo para todos.
Sí. Ah, precioso.
Sí. Y después juega la selección y es un día de fútbol.
¿Hubo un manderazo ayer en la ciudad?
Hubo un manderazo que terminó mal.
Terminó mal. Muy mal. Cosas que son malas ideas, como por ejemplo banderear, que es un verbo que es bastante ridículo.
Sí. Se hizo en City 50 y en Plaza San Martín, básicamente, y terminó con una... La policía reprimió ahí a la gente que estaba. Y tipo 7:30 de la tarde fue un despiole. Usamos un término así nuestro.
Sí, digamos que la ciudad está medio preparada para la guerra hoy. Porque bueno, el folclore del fútbol ha virado a un nivel de estupidez humana bastante incomprensible. Ustedes lo saben también, ¿no? Que cada tanto se pica todo con un clásico. Y después en otras noticias, Mario, adelante.
En otras noticias, bueno, hoy por ejemplo va a ir el jefe de gabinete al Congreso a hacer el sexto informe que hace de que está como jefe de gabinete. Va todos los meses y habla de los temas básicamente que se están tratando, en este caso hablar de la deuda, de la ley de abastecimiento, que ya está en el Congreso además y que se empieza a discutir en el Senado, que obviamente ahí también hay un poco relacionándolo con lo que nos hablaban, poco los empresarios en contra obviamente de esta ley de abastecimiento, y algunas organizaciones que representan a consumidores que están a favor. Hay unos 3-4 proyectos ahí dando vuelta, que tienen miradas distintas, pero que encaran hacia lo mismo, y los grandes empresarios están básicamente en contra de todos estos proyectos, y parte de la oposición también, así que estará dando explicaciones ahí sobre este tema y sobre las negociaciones que sigue haciendo Argentina con los fondos buitre y sobre todo el cambio de
jurisdicción de pagar.
Para pagar, ¿no? Que ese sigue siendo el tema que obviamente tiene que ser aprobado por el Congreso.
Y que ahora se incluiría Francia como un posible lugar donde pagar.
También. Ese básicamente es el tema político de hoy, y son las discusiones que se van a tener en el Congreso. Una de las cámaras con el jefe de gabinete y en otro lado discutiendo directamente ya los legisladores a ver cómo empiezan a instrumentar esto. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en nuestra ciudad se estaba pensando en un proyecto, sobre todo lo están pidiendo igual algunas organizaciones, no lo está pensando el municipio, quieren que las paradas de micro cuenten con el sistema Braille.
Bien.
Digo, es
una locura que los chicos van a andar en colectivo.
Bueno, cuéntenos.
Eso tenemos la opinión de distintas opiniones.
Amplitud, sí.
Se trata de un proyecto para modificar la ley vigente y profundizar las normas integradoras del sistema de transporte bonaerense. Esto en realidad tiene que ver con toda la provincia, en realidad, este proyecto. Y bueno, vamos a ver si tiene algún... Si, si se aprueba y si se aplica. Y ahí tengo una noticia.
Si se aplica, eso es importante.
Claro, pues están las leyes y después, bueno, su aplicación, ¿no?
Sí.
Pues cuando uno está en una parada de micro, en una esquina de algún lugar de La Plata, bueno, ya abandonado su suerte un poco.
Sí, acá en algunas paradas hubo también durante un tiempo, el año pasado precisamente, y el anterior, hubo en varias paradas.
Sistema Braille,
pero después, de hecho también había algunos semáforos sonoros, y bueno, y la gente lo fue rompiendo, lamentablemente.
Claro. Y no se fue reponiendo y desapareció.
Yo tengo vínculo con una institución que lo realizó justamente el tema del sistema Braille en las paradas de ómnibus, y con la intendencia y con la Secretaría de Discapacidad, bueno, durante 2 años hubo, después, y no en todas las paradas tampoco.
Sí, ajá, fue limitado y no se pudo sostener en el tiempo, digamos. Sí. ¿No tenías una novedad de Maradona por ahí?
No, lo que sí les quería contar es que el Grupo Clarín y, por ejemplo, la empresa personal de teléfonos deberán indemnizarlo a Maradona por utilizar su imagen sin autorización.
Ah.
Es muy común, agarramos acá y ponemos al Diego.
Sí, igualmente.
Sí,
otro
sacamos.
Pone a Messi o pone al Papa.
O al Papa.
Sí, bueno. Sí, pero lo hacen siempre eso.
Lo puso a Messi,
pero la imagen de Maradona tiene derechos.
Claro, también, y aparte él mismo que protestó un poco y dijo, bueno, aparte después lo ponen por ahí en un informe porque dijo algo inconveniente y le hacen ahí, todos se ponen ahí a hablar de la ética y todo eso, ¿no? Entonces el tipo está un poco enojado.
Bueno,
150.000 pesos. Bueno, para estas personas de las que estamos hablando, nada. Maradona, el Grupo Clarín o
una propina,
personal,
nada.
No es nada.
Son unos $10,000 al dólar paralelo, más o menos, como para tener una idea.
Nada.
Bueno, vamos a ver cómo, antes de cerrar, a ver si vamos empezando a gestionar el viaje de No Se Sabe a Montevideo.
Sí. Por supuesto, ¿eh? Sí, cuando quieran.
¿Cómo hacemos? Porque el cambio es mejor para ustedes, digo, para ustedes pueden pagar los pasajes y eso.
Bueno, sí, podemos hacer una colecta acá en el
tipo.
Una vaquita hacemos, capaz.
Si no, organizamos un recital. Y nosotros con Mario hacemos un espectáculo.
Ajá.
Ah, bueno.
Yo hago de marioneta y me siento.
Sí.
Claro.
La rodilla de él. Y bueno, cobramos una entrada.
Claro.
No sé.
Bien, hablando de espectáculos, tenemos una novedad, pero que va a pasar ahí en La Plata. ¿Vieron el atrevimiento de nosotros? Le vamos a pasar una novedad de buena fuente.
¿A quién nos mandan ahora?
Ahí le vamos a mandar
Le vamos a mandar acá a nuestro operador estrella, que es Gastón Pepe, que es el percusionista, 4 pesos de propina. Nosotros cuando fuimos allá, les habíamos contado, les habíamos dejado música también de 4 pesos para que escucharan. Esperemos
que
lo hayan hecho.
Están listos para ir el fin de semana, entonces.
¿Vienen a tocar a La Plata este fin de semana?
Sí. Justamente a las 7 de la tarde, viernes 5, allí en Chapo, que es en la calle 49, esquina 6 y 7.
Ya pasamos el chivo, están todos invitados.
En Chapo.
En Chapó, sí, ahí va. Así que a las 7 de la tarde, según acá la info que nos pasa Gastón.
La veo jodida, pero bueno.
Bueno, van a tener que ir, darse una vuelta.
Vamos a ir, ningún problema.
Pero ellos tocan a las 11 de la noche.
No, arranca a las 7.
Sí, sí, sí.
Así que sí, se pueden dar una vuelta por ahí. Después nos cuentan el miércoles que viene. Queremos saber a ver si fueron.
Bueno, pero no se olviden de la invitación a Montevideo.
También. Una cosa, ustedes comentaban que hay clásico hoy.
Sí,
por la Sudamericana a las 2 de la tarde. Bueno, en el caso de que Peñarol llegue a avanzar y ganar la Deportivo Cali, puede llegar a jugar con el ganador entre Estudiantes.
Claro.
Y va, puede no. Juega con el ganado entre Estudiantes y Gimnasia de La Plata.
Ah, mira vos. Bueno, son los Barra Brava de Peñarol, son amigos de los Barra Brava.
Sí, 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 tienen, comen asados a veces, comen allá asados, cuando...
Son gente de camaradería.
Claro, sí, se llevan muy bien.
Bueno, chicas, bueno, muchas gracias por este contacto como todos los miércoles.
¿Sí? Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos vemos, pasen bien.
Adiós. Hablábamos con Mario, Lucas y Cintia de Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 del programa No Se Sabe, compartiendo información como siempre de allí de La Plata, de Argentina y también de aquí de Uruguay.